Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
Yo diría que en los últimos años se ha impulsado mucho la idea de que utilizar inteligencia artificial en tu empresa te proporciona una gran ventaja competitiva. Eso es algo con lo que he estado muy de acuerdo durante mucho tiempo, pero que a día de hoy, pues ya no sé si puedo seguir viéndolo exactamente así. Y me explico. Por un lado, yo creo que debemos determinar con mucho cuidado si vamos a hacer uso de la inteligencia artificial porque hay realmente una justificación detrás, o si lo que ocurre es que nos estamos dejando llevar por el hype, por la moda o por como lo queramos llamar. Por otro lado, y suponiendo que ya hablamos de casos en los que claramente hay una justificación, creo que quizás ya puede ser tarde para hablar de ventaja competitiva. Y tenemos que empezar a pensar que si no sacamos partido de esta inteligencia artificial, pues entramos claramente en situación de desventaja. Sea como sea, meternos en este berenjenal que representan los proyectos de inteligencia artificial requiere mucho más que contratar a un par de data scientists en espera de que sean capaces de exprimir al máximo los datos que podamos tener disponibles en la empresa. Bueno, primero de encontrarlos y después de exprimirlos. Y de hecho esto me recuerda a los tiempos en que la transformación digital pasaba por meter a un informático, ¿no? Un data scientist hoy es lo que era antes el informático de la empresa. Y si me pudierais ver ahora mismo, comprobaríais que estoy haciendo comillas con los dedos, porque este concepto de informático realmente no se sabía muy bien lo que era. Pero bueno, esto daría para otra conversación y seguramente mucho mejor si la tenemos delante de un café. Decía entonces que no se trata simplemente de contratar a un par de data scientists, porque aplicar inteligencia artificial requiere de una estrategia más amplia y más profunda, donde hay que elegir muy bien los proyectos, en base a su impacto, a su ROI y a las necesidades del negocio, donde hay que construir equipos que sean capaces de unificar los datos que tenemos disponibles en la empresa, de analizarlos y de construir modelos y ponerlos en producción, y donde finalmente hay que analizar los resultados para aprender de cara a futuras iteraciones. Pero esto no acaba ahí, porque después las empresas que consiguen buenos resultados con estas pruebas de concepto o MVPs, o como nos gusta decir a veces, quick wins, tienen que pasar por una nueva suerte de transformación digital que les permita integrar todo esto en sus procesos y crear también la cultura necesaria para que sus empleados lo normalicen. Y bueno, si queréis, todo esto lo podemos tratar de resumir en una sola frase y os diré que, en mi opinión, cualquier empresa que quiera sacar partido de sus datos a través de inteligencia artificial, yo diría que tiene que invertir más dinero en la gente y en los procesos que en los aspectos que son más meramente tecnológicos. Y cuando no se hace así, lo que se obtiene al final es una frustrante hilera de pruebas de concepto que nunca llegan a producción y, por tanto, que no tienen impacto en la empresa. Y esto al final lo que lleva directamente es a un abandono de una tecnología que, como decíamos hace un momento, no nos podemos permitir dejar de lado si lo que queremos es ser competitivos. Y todo esto que acabo de comentar, en todo esto está el germen de este mismo programa, ¿no? Más allá del nombre del podcast, que al final no fue más que el resultado de probar combinaciones con cierto sentido y ver si existía un dominio disponible, la coletilla que siempre hemos puesto a Pensamiento Digital ha sido el podcast sobre inteligencia artificial y negocios. Tengo que decir que durante la primera época, la intermedia si queréis, ¿no? El segundo año ya, tuve en mente de forma seria la idea de escribir un libro sobre estrategia de inteligencia artificial en los negocios y que no fue solamente una idea, ¿no? Algo que me tomé un poco más en serio quizá que todo eso. Pero por H por B no llegué a enfrentarlo con la adecuada seriedad o intensidad, o llamadlo como queráis, y hace unos meses, hace ya casi un año, me encontré con un libro titulado Inteligencia Artificial para los Negocios, escrito por Lasse Ruhjainen, en el que, se tocaba buena parte de lo que yo quería contar. Así que, siendo prácticos y también teniendo en cuenta lo que se me venía encima a nivel de estar ocupado, decidí que lo mejor era invitarle a él directamente a pasarse por el programa y revisar con Lasse algunos de los conceptos que me parecieron más interesantes de su libro. Como resultado, hoy tenemos una entrevista que, en mi opinión, puede ayudar tanto a los perfiles técnicos como a los de negocio para tratar de tener una visión más amplia de todo lo que implican los proyectos de inteligencia artificial dentro de una empresa casi de cualquier tipo. Una semana más, os doy la bienvenida al podcast. Yo soy Frankie Carrero y esto es Pensamiento Digital, el podcast centrado en la inteligencia artificial y en los negocios, en el que al final, bueno, pues hablamos casi de todo lo que se nos pase por la cabeza y que tenga relación. Recordad que estamos presentes en las principales plataformas de podcasting y, bueno, si os gusta el programa, os animo a que os suscribáis en alguna de ellas. Así, además, no os perderéis las novedades y nos ayudaréis a que el programa siga creciendo. Y si queréis contactarnos para lo que sea, piropos, correcciones, ideas, insultos, bueno, lo que vosotros veáis, podéis escribir a pensamientodigitalpod@gmail.com o directamente a mí en LinkedIn, que es lo que al final pues casi siempre soléis hacer. Y ya directamente os doy paso con la entrevista a Lasse, no sin antes pedirle perdón pues por todo el tiempo que ha pasado desde que grabamos el programa. Y bueno, como dice el refrán, más vale tarde que nunca, y en este caso me agarro a él como a un clavo ardiendo. Así que espero que lo disfrutéis y volvemos en un rato. Hasta ahora. Muy buenas a todos. Como os acabo de comentar hace un momento en la entradilla, hoy tenemos el placer de contar con Lasse Brugianen. ¿Qué tal, Lasse? ¿Cómo estás?
Muy bien, Frankie. Gracias por invitarme.
Nada, no, muchísimas gracias por venir, por pasarte por el programa. Y además estamos en agosto, que todos sabemos que es un mes complicado. Y supongo que pensando en las vacaciones ya, quizás.
Sí, un poco, sí.
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a presentar primero a Lasse, vamos a tratar de conocer un poco y tener su background, como hacemos siempre con todos los invitados. Sobre él os comentaré que es escritor y es conferenciante internacional, sobre todo en temas centrados en marketing digital y en inteligencia artificial. Bueno, por otro lado, Lasse, todo el mundo notará que tienes acentillo, pero llevas muchos años en España, ¿verdad?
Sí, calculando, de hecho, llevo ahora 20 años en España. También hay que decir que luego viví como 5 meses en Miami y anteriormente de esto también he vivido en México e Italia y luego he estudiado en Finlandia, que es mi país natal, entonces sí, pero aquí 20 años.
O sea que has tenido una trayectoria de lo más interesante. No sé si nos puedes contar, por favor, cuál ha sido, pues si quieres, un poco tu formación inicial y sobre todo cómo has terminado en el mundo de la inteligencia artificial, cómo ha sido ese proceso.
Vale. Empezando desde el principio, podemos decir que una cosa sí que ha sido importante para mí es la internacionalización. Y quizás de ahí ha venido la influencia de mis padres, por uno, que los dos tenían suerte de siempre viajar mucho en su trabajo. Y por otro, una cosa muy curiosa que no entendí era que mi padre siempre ha sido y todavía es radioaficionado. No sé si los personas saben qué es eso, pero antes de internet era la única manera de comunicar con otros países. Y cuando yo tenía 2, 3 años, yo tengo fotos donde estoy con unos cascos. De hecho, ahora mi hijo tiene de 3 años y también le pongo los cascos, pero ahora son para internet, ¿no?
Siguiendo bueno, la tradición.
Sí, y eso tenía alguna influencia porque internet para mí, yo estudiaba en Finlandia y también en México, en Tecnológico de Monterrey. Estudiaba como marketing y negocio internacional, pero siempre la influencia de internet me llamaba la atención, ¿no? Y aquel entonces, obviamente, no podías hacer casi nada, ¿sabes? Era como que tener una página web ya era un gran logro. Luego vine a Madrid a hacer como unas prácticas. Era una agencia de viajes y teníamos que hacer página, o teníamos una página web que aquel entonces costaba muchísimo dinero. Teníamos un sistema de reservas que costaba muchísimo dinero, pero fuimos casi uno de los únicos. Y el chico que era como un poco el programador me dijo que mira, esto es HTML y puedes leer. Y era un libro, me recuerdo así, ¿sabes? Y para hacer una cosa, ¿no? Poner una foto o cambiar, tenías que leer ese libro y tal. Y me da risa porque hoy en día es, ¿sabes? Con WordPress y sistemas similares lo haces automáticamente. Esto es algo similar que está ahora sucediendo con inteligencia artificial, que podemos luego hablar, ¿no? Pero Bueno, entonces tema internacional siempre ha sido importante y tema de internet. Entonces, en ese trabajo me di cuenta que, wow, si yo aprendo un poco cómo funciona como SEO o algo así, puede ser interesante, ¿no? Porque podemos tener una página y la gente lo puede encontrar en cualquier sitio. Y luego vino el tema de vídeo. Aquel entonces había un crack americano que era el primero de tener vídeos en la página web, como en 2003, y eran muy malos y tal. Pero también me llamaba la atención porque nunca había visto que se puede poner vídeos. Hasta entonces eran fotos, etc. Bueno, después de esto, yo mismo, como de forma autodidacta, empezaba a estudiar, a hacer cursos con diferentes cracks o gurús americanos y aprendí en los primeros de cómo hacer como vídeos y cómo hacer redes sociales. Y un amigo simplemente me preguntó que él era coach y necesitaba ayuda para sus amigos y sus clientes, si yo podría dar un webinario, y eso era en el 2007. Y entonces eso fue bien. Luego en una universidad donde yo graduaba, les dije que, oye, dais esto en vuestros cursos de cómo usar redes sociales y comunicar y vender tus productos, y dijeron que no. Entonces yo empezaba a darles como primero webinarios y luego pidieron si puedo dar como un curso online, etcétera. Bueno, y entre esto también hay como viajes a más de 18 países que he tenido suerte de viajar. También ha venido un poco en base de los libros y contenidos que he publicado online. Bueno, ahí quiero parar porque tenemos cosas más interesantes que mi pasado, pero en internet se puede encontrar más información.
Bueno, una trayectoria extensa y desde luego muy interesante. Y una de las cosas por las que te quería preguntar también relacionadas con esta trayectoria, bueno, yo he visto en LinkedIn que estás ahora mismo colaborando, ¿no?, con un par de empresas que son 1MillionBot y Roybi. Estás en el comité, por lo que he visto, en el board. No sé si nos puedes contar un poco qué es lo que hacen estas empresas y bueno, creo que tienen relación las dos con inteligencia artificial, ¿verdad?
Sí, exacto. Entonces, quizás puedo contar eso, que luego hace como 6-5 años me di cuenta que inteligencia artificial es la última cosa, que por ejemplo Google empezaba a decir que quieren ser como AI first company, etc. Entonces empezaba a investigarme más y enterarme más sobre esto y tal. Y es verdad que colaboro con, por ejemplo, con Roybi Robot y 1MillionBot. Entonces Roybi es una startup de, podemos decir, de Silicon Valley, si quieres decir eso, pero bueno, ahí están, pero realmente es muy internacional. Y el fundadora, que es una mujer, por ejemplo, es de Irán originalmente y el equipo está en China, etcétera, etcétera. La idea es que es hacer como un pequeño robot que puede ayudar sobre todo a los niños que tienen problemas de aprender idiomas. Les puede servir como una ayuda para repetir cosas y aprender mejor español, inglés y otros idiomas. Eso es una de las cosas que me apasiona mucho porque el ser como educador y tal es mi background y es lo que he hecho. Y también me da mucha tristeza, digamos, en el país donde vivimos, en España, porque durante años se ha invertido muy poco en educación y de hecho se sigue invirtiendo muy poco, sí. No lo toman en serio. Y herramientas como estas pueden ayudar a muchos niños. Ahora mismo, por ejemplo, esto se vende todavía en mercado americano y también diría que estamos muy en principios, no está todavía, no tiene todo su potencial y tal, pero la idea es eso, que si piensas cómo aprende un niño, muchas veces aprende jugando y también aprende cuando puede repetir una palabra, pero en diferentes situaciones. O sea, si tú coges una palabra, por ejemplo, como puede ser door, ¿no?, como puerta, si tú le dices al niño como 100 veces door, 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 no aprende tan bien que si dices door y luego vas a otro sitio y muestras que es la puerta y luego el día siguiente lo muestras otra vez y etcétera. Lo que estoy contando es que este tipo de robots o ayudas pueden hacer esa asistencia que muchas veces nosotros padres no podemos hacer o no tenemos paciencia para hacer simplemente porque nos aburrimos cuando tres veces ya has repetido una cosa y el niño no lo sabe. Es como, ah, vale, vamos a ver unos vídeos o tal. Y aquí con el robot, niño puede repetir 100 veces si quiere y no se aburre y tal. La idea es un poco eso, tener como una asistencia, pero al mismo tiempo quiero decir que para la mente lo que me da miedo, podemos decir, y me preocupa es eso, que cada vez la inteligencia artificial y las herramientas son más inteligentes y tenemos gran parte de los jóvenes en España, en Finlandia, que se tienen una relación demasiado cerca con estas tecnologías, por ejemplo, con Instagram y tal. Y tenemos que también educar para eso, ¿vale? Que hay otras cosas en la vida que estar con un robot y tal. Y nos ayuda si lo usamos de forma correcta.
Sí, desde luego. Luego tocaremos el tema, pero hay muchas luces y sombras en torno a la inteligencia artificial y sí, hay que educar también a la gente en los usos, ¿no? Y en los problemas que puede presentar, en los límites que puede tener. Y desde luego, si se trata de niños, pues tenemos que tener especial cuidado. Eso está claro. De todas formas, no sé si te he entendido bien, se trata de un robot que es físico, entiendo, y es un robot además que se mueve por la casa y te va enseñando cosas, ¿o cómo?
No se mueve, solamente era mi ejemplo, era mostrar cómo un ser humano aprende. No, pero tienen diferentes juegos y programas que te ayudan a hacer como interacción con él y tal.
Vale, muy, muy interesante, desde luego. ¿Y One Million Bot?
Sí, es una empresa desde Alicante, de ciudad donde estoy, que podemos decir que de una manera es como un poco el empresa líder en uso de inteligencia artificial con los chatbots y hoy en día con la automatización de diferentes tareas externas o internas de las empresas. Y han, bueno, en su página web se puede leer más, pero una de las cosas que me gusta es que han empezado a traer chatbots y la tecnología de inteligencia artificial en los campos donde nunca antes existía. Por ejemplo, en las universidades españolas que hemos mencionado que tienen, o antes de la grabación creo que mencionamos que tienen mucho menos financiación que, por ejemplo, universidades en Finlandia. Pero, por ejemplo, One Million Bot fue el primero de hacer un chatbot muy potente para la Universidad de Murcia, que en sus primeros días, creo que no sé si era semana y tal, ya tenían más de 30.000 consultas de jóvenes que preguntaban cuándo es la semana de exámenes y dónde está aulario, etcétera, y tenían su respuesta automáticamente y estaban alucinados de cómo puede ser esto y además lo podían hacer a las 3 de la mañana desde las discotecas o donde sea. Y paralelamente hay que hacer hincapié que ninguna persona perdió trabajo en la universidad, sino que universidad empezaba a funcionar mejor porque ya no teníamos que tener una persona ahí respondiendo a emails y diciendo mil veces, respondiendo a las mismas preguntas. Hoy en día, ellos creo que hay 20 universidades en España que han creado su chatbot, con One Million Bot. Por ejemplo, todas las grandes universidades en Madrid. Y adicionalmente, tienen casos de éxito en muchos campos. De hecho, cuando vino coronavirus, fue la primera empresa de hacer un chatbot que ayudaba a la gente con coronavirus para entender qué es. Hoy en día más o menos lo entendemos, pero antes no teníamos ni idea. Y lo dieron gratis. Muchas empresas, muchas ciudades lo pusieron en su página web de forma gratuita. Y algunos países, como Ecuador, por ejemplo, lo pusieron en su página web. Y era muy interesante porque gracias a este chatbot podían tener Big Data, que es un gran apoyo de usar como chatbots, es que luego te empiezas a enterar qué quiere tu gente realmente, ¿no? Entonces, el gobierno de Ecuador se dieron cuenta que, por ejemplo, faltaba alimentos en una parte del país que ellos no tenían ni idea, pero de repente la gente empezaron a comunicar con este chatbot y comunicar eso. Bueno, estos son algunos como ejemplos y tal, pero sí, es como un proyecto que me gusta y sigo aprendiendo con ello.
Es una de las cosas que más me llama la atención de siempre de los productos digitales, el hecho de que creas una aplicación, la lanzas y luego la gente la utiliza de maneras que no te podrías ni imaginar, ¿no? Y en este caso ha ayudado a solucionar un problema como el que estabas comentando.
Totalmente. Y quizás decir a los oyentes otra cosa que también me ha dado cuenta eso, es que hay como beneficios secundarios que nunca podemos imaginar cuando empezamos, ¿no? Sí. Y estos son muy, muy buenos y por lo tanto hay que siempre como empujar la digitalización de forma correcta, pero nos ayuda mucho a la sociedad en general.
Otro tema del que vamos a hablar enseguida y de hecho, bueno, nuestro tema principal hoy, lo voy a mostrar aquí para todos aquellos que nos estén viendo, es tu libro, un libro que se llama Inteligencia Artificial para los Negocios, que has lanzado este año, ¿verdad? Hace unos meses.
Sí, correcto.
Efectivamente, y que es un libro, bueno, yo lo recomiendo, es muy interesante. Está muy, desde mi punto de vista, muy orientado a empresas, que yo creo que es una ventaja. No suele haber contenido muy orientado a las empresas y a la vez también proporciona un montón de información muy general sobre la inteligencia artificial, sobre el entorno en el que nos movemos. Llegas a hablar incluso al final también de la aplicación en el sector público. O sea, que creo que es un libro suficientemente complejo para la gente que no tiene conocimientos, pero a la vez es ligero de leer, se lee bastante rápido. No sé, es una lectura, ahora que entramos en el verano, por ejemplo, que es bastante, bastante recomendable. Y sobre el libro tengo muchas preguntas, porque según me lo he ido leyendo, tocas un montón de temas interesantes, temas que muchas veces no suelen salir, desde luego, en los medios de comunicación generalistas, cuando hablan de inteligencia artificial, es para poner el grito en el cielo o para hablar de algo que es ciencia ficción, que realmente no es cierta, en el fondo, muchas veces. Y cuando vas a medios especializados, muchas veces son muy técnicos también. Entonces, ya te digo, yo te felicito por el libro y ahora empiezo a soltarte un montón de preguntas.
Genial, muy bien, gracias.
Lo primero, yo creo que más o menos lo he dicho, pero no sé si tú tenías esa idea desde el principio en la cabeza o a lo mejor yo estoy equivocado, y quería preguntarte por cuál es el target del libro. Es decir, cuando lo escribías, ¿en quién estabas pensando? ¿Si era algún tipo de público en particular o era un libro más general?
Bueno, era justo para empresas, emprendedores y tal, y personas que tenían que entender cómo usar inteligencia artificial para negocios. Eso era la idea. Y escribí otro libro hace 2 años, primero en inglés, luego en español aquí, fue publicado por Planeta, que es como inteligencia artificial en general, ¿no? Y en sociedad y en todas las cosas. Y cuando escribí eso, mucha gente me dijeron que, vale, ¿cuándo viene tu siguiente libro? Y no lo había pensado. Y luego dijeron que eso, que necesitamos entender cómo utilizarlo para negocios, pero sobre todo sin conocimientos de programación, porque es verdad que mucha gente no tiene tiempo ni conocimientos ni nada para aprender a programar, pero sí que quieren saber cómo su empresa podrían aplicar inteligencia artificial. Entonces, ahí un poco vino y hay que decir que agradecer también una universidad en Finlandia donde doy cursos que se llama Hagahilia, ahí lo teníamos como en máster. Yo he creado un curso basado en esto, que empezó ya hace 2 años, y gracias a ese curso he podido hacer este libro, porque eran muchos feedbacks de los alumnos y tal, y dijeron que no, esto me interesa y tal. Entonces estoy muy agradecido a esos alumnos que he tenido, y gracias a eso fue capaz de escribir este libro.
Luego, además, cuentas con un montón de invitados. Prácticamente en cada capítulo haces pequeñas entrevistas a un montón de profesionales ligados a la inteligencia artificial, que también es algo que le da mucho valor. O sea, no simplemente cuentas teoría, sino que también hay un montón de expertos que cuentan cómo lo han vivido ellos, ¿no? Su experiencia y cómo lo han visto en otras empresas.
Sí, y esto también quizás tú también sabes, Frankie, que eso para mí lo hace muy interesante inteligencia artificial, porque no es como cogemos otra temática que puede ser logística. Logística es como es, pero no puedes como ampliar mucho y ver diferentes puntos de vista. Luego, inteligencia artificial es ya solamente las maneras de aplicarlos, hay muchísimas, ¿no? Y luego cómo los afrontas, cómo ves los retos que tienen las empresas y tal, todo eso es un mundo. Y de hecho tiene más de 20 expertos o opiniones de expertos, pero podría tener 100, ¿no? Porque hay tantas diferentes maneras de hacerlo. Y yo creo que todo eso enriquece el lector. Y también es una cosa que yo animo a todo el mundo como que seguir, ¿no? Aprendiendo. Porque una de las cosas, de hecho, alguien justo ayer estaba escuchando un podcast y un americano dijo muy bien que cuando te entiendas que inteligencia artificial, o sea, es tan importante como es para las empresas, lo más importante es empezar ahora. Porque aunque empiezas como mal, esos malos pasos o pasos incorrectos, luego te ayuda muchísimo en largo plazo. Es mucho mejor que estar esperando un año. Entonces, por eso también he intentado dar muchos puntos de vista, porque es una tecnología tan crucial hoy en día.
Sí, además al respecto de lo que comentabas ahora, tu libro empieza un poco también por ese camino. Dedicas un buen rato a hablar de transformación digital como paso previo, ¿no?, a la inteligencia artificial. Y es verdad que la transformación digital, desde hace ya algún tiempo, yo creo que es un término que ha quedado un poco como manido, ¿no? Es un término que se ha utilizado mucho, hay gente que lo veía con una connotación negativa porque parece que está superado, pero la realidad desde mi punto de vista es que no está tan superado. ¿vale? Como pudiera parecer. Y desde luego, para poder entrar a aplicar inteligencia artificial, si no has pasado por ese proceso previo, estamos hablando de algo que es totalmente ciencia ficción. Entonces, parece obvio, no lo es. ¿Qué situaciones te has encontrado tú que te hayan llamado la atención, ¿no? Tanto a nivel positivo como negativo de esta transformación digital previa.
Bueno, quizás lo más era el COVID y coronavirus. Cuando empezó, se dieron cuenta las empresas que habían invertido en digitalización de sus procesos, se dieron cuenta que, wow, nos va muy bien. Y mientras los que no, les va muy mal. No sé si en el libro, no me recuerdo si puse un ejemplo, por ejemplo, que el verano pasado estuve dando mentoría para empresas que eran bodegas. Entonces había una bodega que su vino era como bien, ¿no? No era nada conocido y tal, pero habían hecho una tienda online. Y había otro que su vino era muy conocido, ya tenían varias marcas, etcétera. Tenía muy buen canal de distribución tradicional, ¿vale? No tenían tienda online y nada digital. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empieza coronavirus, toda esa cadena tradicional se va al cero en un día a otro. Mientras, esta empresa que tenía página y tienda online mediocre, quizás no tan bueno y tal, y su vino no era tan conocido, dijeron que tenían récord de ventas, ¿no? Entonces, era súper curioso ver cómo las decisiones que has tomado antes ayudaron tanto. Y esto es algo que, por ejemplo, una persona que ha aprendido mucho, que es también fundador de One Million Board, que es Andrés Pedreño, me recuerdo que en sus charlas aprendí esto hace años cuando él dijo que los negocios digitales siempre van a tener como más beneficios, si se hace correctamente, que el negocio tradicional. Y ahora con el COVID lo hemos visto aún más. Y te cuento que ahora, por ejemplo, en sector turístico, que también conozco bastante, aquí en España hay pequeños hoteles que usan herramientas digitales en su transformación digital y gracias a esas herramientas pueden hacer check-in online desde casa, los clientes, huéspedes. Hay otras grandes cadenas que todavía no lo han hecho porque su sistema que usan todavía no lo permiten, etc. Entonces es muy curioso otra vez que un hotel, por ejemplo, que está en Galicia, tiene, no sé, tres personas trabajando, ahora con digitalización son más flexibles y mejores para el cliente que puede ser una cadena que tiene 5 hoteles o 10 hoteles que no permiten esto, ¿no? Entonces, eso es lo que más me llama la atención. Por ejemplo, en este caso te digo que una estadística que me llamó la atención, que quien lleva en este hotel dicen que 80% de los clientes ya quieren hacer el check-in de este casa, que yo me he sorprendido. Y luego muchas otras cosas, por ejemplo, comercio online ha aumentado 30%, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hemos aprendido aquí es que sí o sí, si nos gusta o no nos gusta, da igual, lo que tenemos que hacer es intentar digitalizar cada proceso de antes de tener cliente, durante que estamos con cliente y en la postventa también. Todo esto luego nos ayudará con inteligencia artificial, pero sobre todo ahora mismo nos va a ayudar bastante.
Desde luego, en este sentido, hay un tema que es completamente imprescindible, que también tocas en el libro, ahora iremos ahí, que es el hecho de que necesitamos datos, ¿no? Si queremos trabajar con inteligencia artificial, necesitamos esa materia prima, que son los datos, que son como los ingredientes de una receta. Sin ellos no puedes hacer absolutamente nada. Incluso, aunque trabajemos con empresas que no sean realmente digitales, como si tú quieres desarrollar un sistema que sea de ayuda a la decisión y que esa decisión luego te lleve a que realices cosas en el mundo real que no sean digitales, pues yo qué sé, como arar un campo, ¿no? Imagínate un sistema que te dice en qué momento tienes que recoger una cosecha. Pues tú la vas a recoger igual manualmente, pero necesitas ese paso previo que te ayude a determinar cuándo es el mejor momento para hacerlo. Entonces, esa primera fase que es de adquisición de datos, tú la tratas también bastante en el libro. Y recuerdo que escribías, bueno, pues la importancia que tiene pasar del concepto de datos a información, de información pasar a insights, que eso te permite ya tener un primer nivel de toma de decisiones y a partir de ahí es cuando puedes aplicar la inteligencia artificial en este caso, ¿no? Pero claro, muchas veces también nos encontramos que como la inteligencia artificial es un término que está de moda ahora mismo, hay muchísimo hype, pues parece que hay empresas que de repente, no sé, directivos a veces o la situación, lo que sea, oyen hablar de inteligencia artificial y dicen, eso lo tengo que hacer yo, lo tengo que tener ya y me tengo que meter ahí de lleno. Entonces, claro, también es peligroso. No sabemos si tenemos datos, nos metemos en un berenjenal o incluso si los tenemos no están de forma adecuada. ¿Cuáles son para ti los peligros o situaciones en las que te has encontrado también que has visto en empresas y cuál crees que es la mejor manera de poder hacer un proceso que sea natural y que no conlleve estos riesgos?
Bien, podemos quizás decir que uno es todavía no tomar en serio esta tecnología, aunque se ha oído hablar, pero quizás en, digamos, en nuestro círculo de personas que seguimos estas cosas tecnológicas, la gente ya conoce que ahora hay que hacerlo. Y también siempre digo que una cosa que ha afectado mucho de forma negativa en España es que no había un plan estratégico hasta el año pasado.
Sí.
Eso lo que hace es que no, luego este mensaje no llega a todos los sectores, todos los niveles, etcétera, y no hay tantas conferencias, tantas cosas. En Finlandia empezó hace 4 años y siempre doy el ejemplo que, por ejemplo, en campo de educación y tal, ya se están investigando un montón de aplicaciones de inteligencia artificial, mientras en España se dice que se van a hacer y tal. Bueno, entonces eso es una cosa que he visto que, número uno, que hay todavía muchas pymes, muchas empresas que dicen que yo no voy a usar esta tecnología, ¿no? Y tal. Eso es una. Pero otra, yo diría, entre ellos que lo entienden, que es importante y lo tienen en su roadmap, digamos, quizás lo más difícil es entender que es una tecnología fácil de entender, digamos, pero su aplicación para tu empresa quizás no siempre es fácil, justo por eso, como dijiste, porque faltan datos. Y tener esta visión realista es importante, y eso intento decir en el libro, y de hecho en muchas zonas o muchas áreas del libro, yo también digo que hay muchos proyectos de inteligencia artificial que han fallado, ¿vale? Porque sobre todo la gente joven, yo doy muchas veces cursos a gente que tiene como 20 años, 22 años, ellos ven como películas como Terminator y todo esto, entonces yo digo que nunca es inteligencia artificial, no es así, pero ellos ven solo, ¿sabes? Donde inteligencia artificial siempre es perfecto, ¿no? Entonces yo les muestro una herramienta y si la herramienta no funciona, dice, ah, esto no vale para nada y tal. Pero entiendo, intento decir que es, sobre todo esta aplicación para las empresas, es complicado, pero luego obviamente es sumamente beneficioso cuando lo hacemos bien y en largo plazo es como una curva exponencial que va a crecer, ¿no? Y tal. Entonces, para responder a tu pregunta, yo creo que sobre todo las empresas españolas les falta una visión realista de tanto de los beneficios que puedo conseguir, pero también los retos que voy a enfrentar.
Vale, según hablabas, me venía también a la cabeza una dificultad añadida, sobre todo para empresas que no tienen experiencia, ¿no?, en esto de los datos primero y luego la inteligencia artificial. Y bueno, pues es todo este peligro que hay con los sesgos, por ejemplo, de los datos, ¿no? Con la dificultad que conlleva el crear conjuntos de datos que sean justos, por decirlo así. Si ya es difícil crear, o sea, obtener datos que puedas utilizar para alimentar un modelo, obtener datos que puedan ser justos, que no lleven sesgos, que no te creen problemas, es más difícil. Y ahora que desde Europa parece que se están impulsando directivas y algún tipo de legislación que van a poner unas restricciones bastante claras, puede ser. Te lanzo la pregunta, ¿tú crees que puede ser un problema precisamente para las pymes en el sentido en el que van a tener que tener tanto cuidado y tanto conocimiento que a lo mejor les va a echar para atrás meterse en este tipo de proyectos?
Yo no creo en eso, o sea, es verdad y esto lo hace inteligencia artificial tan interesante, pero a veces como tan caótico, ¿no? Porque un directivo puede estar escuchando y leyendo estos títulos y pensar que, ajá, no voy a hacer nada porque en Europa dice que no lo limita más que China y tal, entonces para mi empresa no, eso no tiene nada que ver, eso es como otra cosa, porque inteligencia artificial se puede aplicar a tu empresa, pero también en la sociedad y en el mundo en general, ¿no? Entonces, yo lo que veo es dos grandes tendencias que están cada vez creciendo. Uno de ellos es que cada vez vamos a tener más datos externos, ¿vale?, que se puede utilizar. He oído que Unión Europea tiene planes y ya está confirmado que creo que final de año o algo así van a aplicar una nueva ley que permite a las empresas a tener acceso a grandes bases de datos que están, van a ser públicos y se puede como vender datos de forma segura, etcétera, etcétera. En Estados Unidos hay como data exchanges. Por ejemplo, Amazon tiene un data exchange donde tú puedes comprar datos, puedes vender datos, etcétera, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en el futuro las empresas inteligentes aprenden de cómo usar datos externos y los hacen para luego crear sus nuevos productos o servicios. Y otra cosa es que cada vez como las empresas más pequeñas tienen más herramientas y más posibilidades de hacer cosas. problema es que ellos no están conscientes de esta posibilidad. Ellos viven, claro. Si sobre todo son empresas tradicionales, todavía no han digitalizado. Y si una vez que se digitalizan, tienen como, no sé, grandes cosas para aprender todavía, ¿no? Pero eso es, y además está probado en muchos sitios, que podemos decir incluso una persona en el futuro, una de mis predicciones es eso, que en el futuro vamos a tener muchísimas más empresas de una persona, un hombre o una mujer, o de dos personas, pero van a hacer cosas increíbles gracias a la tecnología, porque tecnología cada vez va a dar como más poder a las personas.
Has comentado una cosa que también me ha resultado muy interesante y me ha traído otra idea a la cabeza, y es el hecho de esos datos públicos que estén accesibles para que las empresas puedan hacer un montón de cosas con ellos. Y me explico. Algunas de las críticas que he escuchado a estas nuevas legislaciones que vienen de Europa venían en el sentido en el que decían que iban a frenar bastante a las empresas pequeñas por desconocimiento o por lo que sea y que iban a impulsar a las empresas grandes. Muchas veces uno de los activos que tienen las empresas precisamente para poder desarrollar la inteligencia artificial son los datos. Y, por ejemplo, lo primero que me viene a la cabeza es que alguien que quiera desarrollar una aplicación médica basada en inteligencia artificial, lo primero que tiene que conseguir son datos, imagínate imágenes, ¿no?, de cualquier tipo de escáner o lo que sea, para poder luego tratar de aplicar un modelo que te ayude a detectar una enfermedad, me lo invento, ¿no? Claro, el tener esas bases de datos que sean públicas, que estén generadas por organismos oficiales, que sean fuente, por ejemplo, una fuente combinada de varios hospitales y que estén a disposición de cualquier empresa, grande, mediana o pequeña, para que los pueda utilizar y pueda generar una aplicación, te da mucha libertad para que al final lleguen soluciones que no dependan de intereses de empresas grandes, que no tengan mucha burocracia detrás y te permitan tener un mercado mucho más dinámico. Yo, de momento, esa parte la veía lejana, pero porque no era consciente de lo que has dicho, ¿no?, de esa creación de bases de datos que sean públicas. Pero, desde luego, me parece una solución que sería genial.
Sí, y también entiendo que una vez vi que tú vives en Madrid, ¿no? En Madrid Se han creado como en una página vi que hay como datos abiertos de Ciudad de Madrid, donde había más de 500 fuentes de datos. Entonces, una de las cosas aquí es importante que en cada administración pública, que por cierto, hay que decir que en España también ha ido un poco lento, pero últimamente se ha visto hasta pequeñas ciudades y tal lanzar muchas iniciativas. En mi ciudad de Alicante, por ejemplo, han lanzado más de 20 iniciativas muy interesantes de digitalización e inteligencia artificial. Pero cada ciudad tendría que tener un poco como Chief Data Officer, ¿no?, o un experto de datos. Y esto empezó ya hace tiempo. Helsinki, capital de Finlandia, empezó esto. Ámsterdam es otro. Nueva York es otro y tal. Pero es curioso que la riqueza de las ciudades viene, curiosamente, muchas veces de gestión de datos. No solamente para empoderar y ayudar a las empresas, sino también evitar a las enfermedades incluso y evitar problemas sociales. También se ha hecho mucho en Finlandia y aquí también hace muchísima falta de eso, evitar que la gente podemos detectar y prevenir, por ejemplo, gente que pueden tener problemas con aislamiento social, depresión. Sí. Podríamos prevenir también muchos problemas con violencia hacia mujeres, etcétera, y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, yo veo esto como importante, pero quiero destacar que es crucial que movemos muy, muy rápido con esto porque lo necesitamos, las empresas lo necesitan. Y sí que es obviamente cierto que hoy en día nuestro gran desafío es eso, que hay empresas como tipo Facebook, Google y tal, tienen tantos datos que ellos prácticamente pueden hacer cualquier cosa. No tienen tiempo de lanzar todas las empresas y líneas de negocios que pueden lanzar, ¿no? Pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Pero al mismo tiempo en Estados Unidos hemos visto un poco porque también tienen muchísima crítica, casi toda la prensa en Estados Unidos es ahora contra las grandes empresas. Por parte, yo también los critico en mi libro, como has visto, que cuando empezó, dar un ejemplo, cuando empezó la pandemia, era un momento de ayuda. Entonces, quienes estaban ayudando eran gobiernos, etcétera, pero en cuestión de ERTES y tal. Pero las grandes empresas como Facebook y Google, ¿qué hicieron ellos? Pues casi cero. Facebook creó una página de respuestas y preguntas y respuestas. Google intentó crear algo. Y fíjate que la gran inversión de inteligencia artificial siempre ha sido en estas dos empresas. y los mejores investigadores siempre han ido a trabajar con ellos. Entonces, es como que estamos pensando que es como inteligente hacer eso y tal. Al mismo tiempo, quiero añadir, y quizás estoy saliendo de tu pregunta, pero una cosa, al mismo tiempo de criticar Google, que lo hago así de crítica, hay que decir que una cosa que están haciendo ahora bien es en el campo de DeepMind, ¿no? Que es el startup que ellos compraron de forma muy inteligente, que es ahora mismo quizás la empresa de inteligencia artificial, una de las más importantes. Y hemos visto que esa empresa han ahora centrado 100% en salud, o por lo menos a mí me parece, ¿no? Y han lanzado muchas cosas que salen en noticias, ¿no? Y van a como ayudar a que podemos crear, por ejemplo, ¿cómo se dice? Fármacos y medicinas de forma mucho más rápido y tal. Y entonces ahí hacen como un beneficio impresionante que incalculable, ¿vale? Entonces, en eso digo a Google que buen trabajo. Hay otros muchos campos que no. Lo que quiero destacar es verdad que tenemos este desafío, que es lo que tú has dicho, pero ya con todas las herramientas, todo el conocimiento que tenemos hoy en día, cada empresa tendría que pasar 100% en tiempo de eso y garantizo que tendrían mejores resultados.
Sí, al final es verdad que estamos hablando de un concepto que no es novedoso, como es Open Data, pero la realidad es que no se ha gestionado bien desde mi punto de vista hasta el momento, ¿no? O quizás si hay fuentes de datos que están abiertas, quizás los datos muchas veces no son tan aprovechables para el tipo de problemas que nos pueden interesar, o a veces no son tan públicos en el sentido en el que poca gente conoce que están ahí disponibles. Llegar a ellos muchas veces es también difícil, ¿no? Bueno, no lo sé. Seguramente sea mejorable. Si vamos en ese camino, la cosa está bien.
Sí. Lo que quería comentar, para ir terminando esto, lo que quería comentar es que en Estados Unidos hay algunas empresas que ya han empezado a hacer data sharing. Entonces, Lyft, que es como una competencia Uber, el año pasado dieron todos sus datos del tráfico de Los Ángeles gratis al cloud. Cualquier sí. podría utilizarlo. Eso es un ejemplo de... Ellos muestran, porque al final los datos son los más importantes, y habría que como compartir por lo menos parte de, cuando llegan a ser muy grandes, parte de ellos con todo el mundo, ¿no? Con el beneficio de todo el mundo. Eso es una. Luego en Finlandia hay una iniciativa que creo que también menciono que se llama My Data, que ya está aquí en España en muchos sitios, que la idea es que el dueño de nuestros datos somos nosotros y creamos aplicaciones donde nosotros damos permisos y puedes usar o no mis datos. Y gobierno finlandés que está haciendo muchos, o Estado finlandés que está haciendo muchas aplicaciones ahora, ellos intentan usar My Data o datos sintéticos muchas veces para justo intentar resolver esos problemas de datos que dijiste en el sector de salud, por ejemplo, que muchas veces no se puede compartir datos.
Otra cosa también que me ha venido a la cabeza con tus comentarios, me abres muchas preguntas, al final, eso está genial. Cuando has hablado de DeepMind, creo que en ocasiones hemos cometido el error de banalizar, ¿no? las aplicaciones. Hablaban de la aplicación a los juegos, hemos hablado de StarCraft, ¿no? De aplicación de DeepMind a StarCraft, pero claro, han sido capaces de crear una tecnología por detrás que luego les va a permitir hacer un montón de cosas que antes no hubiéramos podido más que soñar, ¿no? En el caso de StarCraft, lo que han hecho ha sido crear agentes que han simulado partidas durante miles de años prácticamente, cosa que nosotros no seríamos capaces de hacer. Y es verdad que han sido capaces de ganar a cualquier humano y eso, que puede parecer poco, por ejemplo, te puede ayudar a solucionar tareas de planificación, ¿vale? Que no son tareas de videojuegos solamente, sino que se pueden aplicar luego al mundo real. Y les ha permitido, pues seguramente, escalar los servicios y crear infraestructuras y crear arquitecturas que luego están aplicando, pues lo que decíamos, al tema de las proteínas, al final a sintetizar fármacos, como estás comentando. Entonces, esto es un viaje, su compañía era muy experimental, era muy de investigación, Google acertó también desde mi punto de vista con la compra y yo creo que les va a empezar a dar rédito a ellos y espero sobre todo que para la sociedad de aquí a muy poquito tiempo.
Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y eso es una cosa, una iniciativa muy buena que hace Google, ¿no? Eso es bueno. Luego, bueno, no vamos a entrar aquí las cosas que podrían hacer mejor, pero sí que, digamos, el impacto de eso, también creo que con coronavirus fueron los primeros de analizar el coronavirus y poner sus elementos en el cloud, que todo el mundo podría luego crear vacunas o empezar ese proceso, etcétera, etcétera. Entonces, eso de compartir datos es muy importante. Y vuelvo a decir que esto, lo que han hecho ahora DeepMind, nos ayuda a incluso cualquier estudiante de inteligencia artificial o tal, o sector de salud, pueden hacer cosas muy, muy grandes. Y eso es quizás otra cosa que tendríamos que inspirar a la gente joven. Tú antes mencionaste los medios de comunicación y hoy en día no se oye muchas veces eso, que gente joven tendría que aprender esto y crear su propia empresa, sus líneas de investigación y cualquier proyecto y tal, porque está todo por hacer.
Ahora, entraremos también un poco en ese punto enseguida, pero te voy a hacer una pregunta sobre otro aspecto también el que tocaste en el libro, que me resultó de nuevo interesante porque muchas veces no se comenta, y es que a día de hoy parece que la inteligencia artificial era sinónimo de machine learning, parece ser que solamente machine learning es inteligencia artificial, y hemos llegado a un punto al que parece casi que solamente deep learning es inteligencia artificial, ¿no? Que necesitas trabajar con grandes cantidades de datos, que es la única manera de hacer algo útil y de provecho. Sin embargo, tú hablas de small data y lo comparas contra el big data y hablas también de soluciones que se basan en small data. Si nos puedes comentar un poco más al respecto, yo creo que sería interesante.
Yo creo que es bueno, tenemos que estar muy conscientes, justo lo que dices, Frankie, eso es que en las noticias vemos eso de deep learning y tal, que es muy, muy potente. Pero, por ejemplo, pensando en España y las empresas, ¿cuántas empresas pueden hacer deep learning? Es como, no sé si son 20 o algo así, y qué hacen los demás si no hablamos de otras cosas, ¿no? Entonces, para grandes soluciones es muy bueno, pero luego lo bueno de inteligencia artificial es que todo el rato está evolucionando y mejorando y se encuentran nuevas cosas. Por ejemplo, esto de small data, yo no había oído de eso y no soy experto técnico de eso, pero se han hecho muchos experimentos con eso de cómo podemos encontrar soluciones utilizando pocos datos, ¿no? Y eso también lo digo porque eso junto con el hecho que simplemente el análisis de datos para las empresas, muchas empresas en España todavía usan como Excel, ¿no? Y hay lo poco que pueden predecir y tal y eso, pero habría que empezar a usar como Power BI y otras herramientas y usar, digamos, ver, número uno, que es los datos es como activo. Eso lo digo con una metáfora o ejemplo de una empresa de Suecia, que es una empresa de acero, ¿no? Entonces, una empresa, si aquí preguntas empresas de acero, muchas veces ellos quizás no piensan tanto en big data o datos, pero esta empresa dicen que cada vez que generan toneladas de acero, también generan big data. Entonces, es muy interesante que uno de sus directivos dijo que el big data y uso de datos es importante para ellos. Entonces, si es importante para ellos, es también importante para un chico que vende carne en la esquina, porque también ese chico puede luego usar Google Trends o muchas otras herramientas para analizar big data y tal. Entonces, lo que yo quiero decir es eso, que nos saldríamos de pensar que deep learning es lo único. Es muy, muy bueno, pero por falta de datos no lo podemos utilizar. Y otras muchas veces no podemos usar ni siquiera machine learning, pero para darte un ejemplo, una empresa que crea, por ejemplo, sofás en España, que hay muchas, y no sabe qué quiere mi cliente, porque esa es la pregunta de millón. Lo que podría hacer es, tú vas a bases de datos como tipo Amazon. En Amazon hay más de 50.000 comentarios quizás de sofás. Lo que podrías hacer es contratar a alguien en las páginas de freelancers, que también hablo, tipo Fiverr y otros, y alguien te hace un análisis de datos analizando qué la gente les gusta más justo ahora de los sofás, porque puedes analizar los comentarios positivos y negativos. Esto, por cierto, es algo que yo he hecho durante mucho tiempo, pero de manera manual, pero así he aprendido mucho de cómo hacer libros y que la gente quiere leer libros. Pero se puede usar en sofás. Y luego esta empresa haría ese análisis y podría encontrar patrones y cosas que dicen que justo la gente en Madrid ahora valoran este tipo de sofás. Pero no paramos ahí, sino que también podemos usar inteligencia artificial y podemos crear con ordenadores como 20 diferentes ejemplos de esas sofás. Podemos gastar 100 euros en publicidad de Instagram y otra vez ver qué sofá genera más participación y engagement. Además, hay una funcionalidad en Instagram y Facebook solo para eso, para ver qué producto o qué foto funciona mejor. Entonces, con esto llegamos a hacer un análisis de mercado impresionante utilizando análisis de datos. Y es algo que ¿cuántas empresas hoy en día hacen eso? Pues muy, muy pocas. Y por eso mi mensaje es eso, que no estar perdido en esa cosa de que siempre hay que solo usar como deep learning y no existe otras cosas.
Estamos de acuerdo ahí. Luego también hablabas hace un momento de los jóvenes, ¿no? De lo que tenían que aprender sobre la inteligencia artificial. Y también es algo que hemos comentado en bastantes ocasiones. De hecho, yo me planteo si no es el momento ya de empezar a enseñar inteligencia artificial en las escuelas. No evidentemente cómo crear un modelo, seguramente, pero sí más o menos cómo funcionan, el impacto que tienen, temas a lo mejor éticos y no sé, que los niños cuando llegan a cierto punto pues tengan un cierto conocimiento. Y luego además, igual que ha pasado con otros ámbitos de la tecnología, que ahora mismo prácticamente cualquiera en casi cualquier puesto de trabajo que no sea un puesto de trabajo físico necesita saber manejar Word, Excel y ciertos elementos básicos, pues tú comentas en el libro, de hecho, que crees que sería adecuado llegar a un punto en el que muchos empleados piensen como científicos de datos, en el sentido en el que tienen que ser capaces de analizar los datos, tratar de ver cómo se pueden aplicar, a qué se pueden aplicar, cuáles serían los procesos, ¿no?, que tendrían que aplicarse a los datos para que fueran útiles. Y es verdad que no todo el mundo seguramente se puede formar de forma muy, muy profunda como un científico de datos, porque es algo complejo, pero me parece interesante la idea de que todo el mundo tenga una mínima formación que le ayude al menos a detectar esos puntos, ¿no?, y a ser capaz de levantar la mano y que luego alguien más especializado lo haga. Ahí no sé si nos puedes ampliar un poco la reflexión. Sí, también.
No, eso es algo que las empresas digitales, los líderes, ¿no?, hacen, por ejemplo, tipo Airbnb, Facebook, etcétera, siempre analizan los datos primero y luego a través de los datos pueden generar valor para el negocio, ¿no? Y cuando tomamos ese tipo de punto de vista y pensamiento, nos ayuda bastante a cambiar el modus operandi de las empresas, ¿no? Entonces, es fundamental y ahí entra el tema que aquí en España se necesita muchísima gente de análisis de datos, muchísima gente de, por ejemplo, expertos de inteligencia artificial, pero para ciertos sectores, como por ejemplo turismo. Turismo es uno de los sectores que va a recibir los famosos fondos europeos. Y mi pregunta es eso, que ¿quién va a aplicar todo eso de digitalización y tal? Porque hay muy pocos expertos, ¿no?, solamente en turismo. Entonces, eso es algo fundamental que tenemos que hacer. Y luego mencionaste los niños y jóvenes. En Finlandia, muchos institutos, por ejemplo, ya hacen un curso gratuito que salió de Finlandia, hoy en día creo que tiene más de 600.000 estudiantes, es totalmente gratis, está hecho en español, todos lo pueden encontrar, no sé, quizás lo podemos poner como en links de este vídeo o entrevista y podcast. Entonces en Finlandia lo están haciendo. Ahora, por ejemplo, mi sobrino tiene 15 años y en este verano le he mandado ese curso y después de cada módulo le pregunto qué tal está y es interesante saber que, ah, mira, qué guay, ahora he podido, no sé, con inteligencia artificial he visto cómo usan eso para predecir esto y tal. Entonces, la idea es que no todo el mundo tiene que ser programadores ni nada de eso, sino que empezar a pensar de esa manera y mostrar que es una nueva cosa. Entonces, el campo principal aquí se llama como alfabetización digital, ¿no? Y mostrar a los jóvenes que hay estas herramientas que podemos usar para muchas cosas buenas. Y cada uno puede como, no sé, quizás crear su empresa o bien crear como algo que se llama en inglés side hustle, que quiere decir que puedes ganar dinero mientras trabajas en lo que trabajas o estudias, puedes ganar dinero con esto, ¿no? Y otra cosa luego es mostrar cómo el mundo va a cambiar. En China ya todos los jóvenes están aprendiendo cómo el mundo va a cambiar por los coches autónomos, por ejemplo, y tal. Y eso también es importante y tendremos que hacer. Y como yo menciono también muchas veces, es al mismo tiempo no tenemos que perder la parte humana. Y esto quizás más me preocupa porque también España históricamente siempre ha sido una sociedad que ha invertido poco en preparar para futuro, ¿no? Por ejemplo, en inversión de educación se ha visto y tal. Ojalá que eso cambiara ahora. Pero tenemos que estar listos para los retos que vienen en el futuro, por ejemplo, cambio climático y muchos otros, y podemos cuando damos esta información de forma gratuita para todo el mundo y sobre todo los jóvenes, podemos ayudar mucho en ese campo. Al final, esto es un poco lo mismo que leer y escribir, ¿sabes? La gente hace cientos de años que sabían leer y escribir, de repente podían ir al siguiente nivel en la sociedad, ya no tenían que trabajar en los campos, ¿vale? Porque en los campos vinieron otras máquinas, tractores, etcétera, y podían estudiar y tal. Entonces, eso es lo que quizás más miedo me da, el gente que como que ignoran totalmente esta parte y no ven las posibilidades que hay en varios campos.
También, de nuevo, has mencionado algo que me ha traído otra idea a la cabeza, que comentabas en tu libro y hablabas de lo fácil que es realmente programar ahora. No tienes que tener conocimientos de programación. Hablas de no code o de low code, realmente en el libro. Y en el caso de la inteligencia artificial, a día de hoy, incluso para alguien que se dedique profesionalmente, que tenga mucho conocimiento de inteligencia artificial, la parte de programación no es un problema, porque hay un montón de librerías que te dan los algoritmos hechos, que te dan un montón de documentación. Se podría poner más fácil, pero en el fondo esa parte no es difícil. El problema viene, volvemos a los datos, ¿no? La adquisición de datos, el procesamiento que hay que hacer, la conversión en un formato adecuado, el hacer un análisis de manera que te quedas con los datos que sí que te van a aportar y dejas fuera los que no. Todo ese proceso que tradicionalmente se dice que te lleva como el 80% del tiempo, ese proceso es realmente complejo. Luego, la programación no lo es. Y es verdad que está empezando a haber herramientas no-code o low-code, como decías. Pero, claro, a mí me parece útil, pero creo que el problema viene previamente, ¿no? Necesitamos que esta gente que estamos hablando ahora, y tú lo decías también antes, tenga mucho conocimiento sobre los datos, sobre cómo procesarlos, cómo entenderlos. Quizá sea un conocimiento incluso que está más ligado a la estadística muchas veces que otra cosa, ¿no?
Sí, sí, no, y tienes razón con eso. Eso es el gran problema y necesitamos por eso que más gente se forman de justo, número uno, cómo encontrar datos internos, pero la gran promesa ahí tenemos con los datos externos, porque eso sí que es una cosa que puede crecer y está creciendo de forma exponencial, ¿no? Y en futuro hay chicos y chicas que crean sus empresas usando datos externos y alguna herramienta y tal, y alguna tecnología y ya tienen su empresa. Escuché unos finlandeses que creo que en la empresa trabajaban dos personas y utilizaban la robotización automática de procesos en algún campo donde casi nadie lo estaba haciendo, ¿no? Y usaban una herramienta. Era muy curioso ejemplo. Entonces, esto va a disrumpir, pero estoy contigo que quizás la mayor problema son los datos internos, ¿no? ¿Cómo solucionamos eso y cómo generamos más datos? Pero ahí viene la transformación digital y el uso de digitalizar los procesos, porque normalmente gracias a eso podemos luego tener datos. Un ejemplo en el sector turístico es eso, que muchas pequeñas empresas no conocen su cliente hoy en día. El cliente viene de Booking, muchos sitios, y usan herramientas que no sabes nada. Sabes cuándo han hecho la reserva y ya está, pero no sabes mucho más. Cuando usamos otro tipo de herramientas que sabemos más sobre el cliente, podemos luego usarlo para hacer mejores modelos y mejor inteligencia artificial.
Claro, todo esto de lo que estamos hablando al final implica también que la empresa haya algún tipo de estrategia sobre inteligencia artificial, ¿no? No se pueden hacer las cosas a lo loco, e igual que se establecen estrategias a otros niveles en la empresa, para marketing, para ventas, para compras también, depende de los casos. Bueno, pues necesitas una estrategia para empezar a trabajar con inteligencia artificial. Y tú en el libro también das un pequeño marco para ver cómo crear esa estrategia. En tu experiencia, ¿cuáles son los principales errores que se suelen cometer en este sentido? ¿También te has dicho muchas empresas que apliquen la estrategia o se suelen lanzar a lo loco?
Bueno, también hay que decir que no tengo como estadísticas, porque es una cosa tan interna de las empresas que no existen estadísticas que podemos decir de ciencia cierta que es de una manera o no. Sí. Pero lo que sí es verdad es que algunos directivos, número uno, los directivos tienen que hacer algún tipo de máster, formación o trabajar con un consultor externo o algo, ¿no? Para tener la idea clara y realista. Porque si no, lo pensamos que es algo como ciberseguridad o un antivirus, ¿no? ¿Que cómo hacemos el antivirus? Pues lo instalamos ahí y ahí está y lo olvidamos, ¿no? Entonces, eso muchas veces no es. Y por lo tanto he creado este marco donde primero como que analizamos dónde estamos, si tenemos algunos datos o no, y luego intentamos analizar las aplicaciones que hacen nuestra competencia, si la competencia hace, y luego otra técnica es analizamos de otros sectores, ¿vale? ¿Qué han hecho? Si ellos han hecho un chatbot de audio o han hecho algo de automatización de facturas o algo así. Entonces cogemos estas ideas y empezamos luego de forma realista a analizar cuáles serían los pasos para crear nuestro propio primer proyecto. Pero aquí también hay muchos fallos, hay muchas lagunas. Uno de ellos es que tradicionalmente los directivos quieren como return on investment, ¿no? Que rápidamente tenemos el ROI. Si yo pongo varios miles de tal, yo quiero ganar eso, recuperar en 3 meses y tal. Hay algunas maneras donde se puede, por ejemplo, robotización es una cosa de donde donde se puede hacer, pero hay otros muchos donde, como tú dijiste, si no tenemos los datos, eso va a tardar mucho tiempo. Entonces, lo que yo recomiendo es return on learning, entonces es retorno de aprendizaje, donde entendemos que la única manera de ser relevantes en futuro es ir aplicando inteligencia artificial y hacer primero pequeños proyectos, luego más grandes, pero no podemos hacer los grandes si no hemos hecho pequeños y ahí tenemos retorno de aprendizaje. Y ese retorno de aprendizaje quiere decir que tenemos dentro de la empresa personas que han aprendido de algo de esto y no dependemos solamente de personas externas, porque luego si ellos se van no podemos hacer nada, ¿no? Bueno, entonces esto es entender todo este proceso de forma realística. Hay una foto que dibujamos, no me recuerdo en la página dónde está, pero es una risa donde normalmente, no sé si lo recuerdas, pero es una foto donde hay, muchas veces se muestran en reuniones que mira, inteligencia artificial es genial, nos va a ayudar a subir las ventas y luego en realidad es como un desastre primero, ¿no? Y eso quizás es bueno saber que muchas veces es así y cuesta empezar, es una cosa de cultura de tu empresa también, si tenemos cultura digital, etcétera. Hay muchos retos para enfrentar, pero al final el camino es muy beneficioso.
Sí, además, por mucho análisis que hagas de la situación de la empresa, hasta que no empiezas a meter las manos en harina, empiezas ya con un proyecto, no te das cuenta de todo eso que está oculto, que no has sido capaz de ver, porque son detalles que dentro de la empresa siempre están ahí escondidos, ¿no? No aposta, pero siempre están escondidos. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo contigo con ese concepto del retorno del aprendizaje, ¿no? Que esos primeros proyectos, si te dan un retorno de inversión, genial, pero por lo menos que te ayuden a crear tu forma de trabajo, a crear el equipo. De hecho, contratar a las primeras personas en una empresa para crear un equipo que utilice o que se meta en proyectos de inteligencia artificial es difícil porque normalmente nadie en la empresa tiene los conocimientos para contratar a esas personas. No saben si lo van a hacer bien o mal, si tienen la experiencia en la gestión de equipos o qué exactamente. Entonces, partimos ya de un comienzo que ya siembra muchas dudas, ¿no?
Sí, sí. Y fíjate, pensando en ese punto de vista, ahora mismo vienen, bueno, otra vez decimos que vienen, o alguien si está escuchando esto más tarde, quizás ya han venido los fondos europeos. Uh-huh. Parte de ellos es que se van a formar muchos ejecutivos españoles sobre digitalización e inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Pero lo que necesitamos es gente justo, como tú dices, que saben poner las manos en la arena, o harina y empezar a trabajar con esto y al mismo tiempo tienes que tener conocimiento un poco como técnico, pero conocimiento del sector. Por ejemplo, si has trabajado toda tu vida en turismo, quizás no sabes tanto de educación, etcétera. Entonces, necesitamos en España de forma urgente gente que sepan inteligencia artificial y gestión de datos en varios campos, como por ejemplo uno que ya está creciendo muchísimo, que es sector de salud, o sector de educación, sector de turismo, sector industrial y tal. Eso es lo que realmente creo que nos va a ayudar muchísimo y también vamos a tener los siguientes años sumamente interesantes en este campo, porque también otra cosa que ha pasado, Frankie, yo creo que estás de acuerdo, que como hemos tenido tantas cosas negativas de inteligencia artificial que hemos visto, tipo como Facebook usa los datos y a veces Google, hay mucha gente que entiende que hay que como que pensarlo más, ¿no? Para evitar los sesgos, evitar muchos errores que tenemos. Y si lo logramos usar de forma correcta, podemos crear proyectos sumamente interesantes y al mismo tiempo buenos para la sociedad, ¿no?
Sí, totalmente. Efectivamente, hay que reflexionar mucho sobre esos problemas que ha habido, hay que tratar de solucionarlos, pero a la vez no, hay que tratar de no demonizar la inteligencia artificial. Porque sí, al final vivimos, al menos España es un país de extremos, no sé cómo es Finlandia, y aquí todo es bueno o todo es malo, es blanco o es negro, pero no hay, parece que no hay grises, no hay intermedios.
Sí, totalmente.
Bueno, comentabas hace un momento sobre los fondos europeos y también me llamó la atención algún comentario que hiciste acerca de cómo existían tres maneras, desde un punto de vista, si quieres, estatal o gubernamental o algo así, de ver la inteligencia artificial o de afrontarla. Y hablabas de China, que lo que buscan es hacer el Estado más fuerte, ¿no? Crear un Estado mucho más fuerte, y los desarrollos que se hacen de inteligencia artificial están pensados en ayudar al Estado. Hablabas de Estados Unidos también, que lo que buscan es hacer las empresas más fuertes, muchas veces utilizando los datos de una manera pues que no es muy adecuada, ¿no? Y hablabas de Europa, y en Europa, claro, lo vemos desde cierto punto de vista como que nos pone muchas trabas porque no podemos utilizar los datos por esta legislación que nos quiere imponer restricciones y todo eso, pero tú hablabas que lo tenemos que ver como que estamos haciendo inteligencia artificial pensando en los ciudadanos, ¿no? Poniendo al ciudadano en el centro. ¿Tú crees que realmente estos movimientos que se están dando en Europa, tanto a nivel europeo como luego a nivel de cada uno de los países, al menos los que tú más conozcas, buscan realmente eso, poner al ciudadano en el centro?
Sí, yo pienso que sí, y al mismo tiempo diría que en Europa hay muchísimas iniciativas muy positivas que nunca salen en televisión o noticias y la gente no lo sabe ni tal. Y muchas veces la conversión solamente va a esto, que quién ha invertido más, ¿no? Pero te doy un ejemplo, que por ejemplo un proyecto que para mí es uno de los más pioneros en el mundo, se llama Aurora AI, que es una manera de automatizar los procesos de atención pública en Finlandia, porque cuando la gente se jubilan, que trabajan para el sector público, no van a contratar gente para hacer el mismo trabajo monótono y repetitivo, sino que hay aplicaciones autónomas con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial que hacen ciertas cosas. Por ejemplo, te ayudan a rellenar formularios o te ayudan a encontrar trabajo, te ayudan a estudiar mejor, mil historias, ¿no? Entonces, ese proyecto solamente tiene, originalmente tenían como 10 millones de euros, muy poco, ¿no? Pero no es siempre el dinero, sino que qué haces con el dinero. Claro. Por eso, aquí en España muchas veces hay como, cuanto más dinero ponen los legisladores y tal, la gente piensa, ah, vale, esto va a ir muy bien, ¿no? Pero no siempre es así. Entonces, en China vemos que ponen mucho más dinero, pero la crítica puede ser eso, que para qué lo ponen, ¿no? Muchas veces para que el gobierno chino puede monitorizarte mejor. Creo que ahora ya existen 500 millones de cámaras en todas las calles y dentro de unos años como 700 millones de cámaras que ellos por inteligencia artificial pueden identificarte y tal. Y de hecho muchas empresas, incluso empresas de inteligencia artificial hay en China que han empezado a crecer y han sido como demasiado grandes, de repente aparecen, ¿no? Y tal, o sea, desaparecen, perdón, y no sabemos de su fundador y muchas cosas de estos. Entonces, obviamente, esto es como una cosa que no queremos seguir. Luego, la pregunta es, ¿cómo hacemos con Estados Unidos? Que, si piensas, de hecho, muchos inversores de Estados Unidos, otro día escuchaba que dijeron que en Estados Unidos se han hecho todo mal, excepto el hecho de crear una nueva empresa y ayudar a la empresa a crecer. Si piensas ahora, el sistema sanitario es malo, el sistema de educación es malo, muchas otras cosas mal. Entonces, aquí en Europa sí que es verdad que cuando ponemos el ciudadano en el centro, tardamos más, pero en largo plazo el resultado es mejor, ¿vale? No quiere decir que no podemos y no debemos criticar la lentitud que tiene Europa, porque eso es malo. Y al mismo tiempo, en mi libro, yo como que recomiendo un poco que Europa podría quizás colaborar de alguna manera más con Estados Unidos, ¿no? Todavía esa colaboración en inteligencia artificial es como que es muy chocante, ¿no? porque uno ve que ciudadano es lo más importante, otro ve que datos y empresas es más importante. Y de hecho aquí en Estados Unidos esto lo lleva, es Eric Schmidt, que fue mucho tiempo como el director general de Google. Él trabaja ahora o ayuda al gobierno estadounidense. Y su única, como pensa, él no entiende eso, porque claro, no entiendes porque no has vivido en Europa y no ves, por ejemplo, lo bien que hay algunos servicios. Aquí, por ejemplo, servicio de salud en España, cuando lo ven los americanos no lo pueden creer, que es gratis y tal, ¿no? Y muy bueno. Entonces, todavía hay muchos choques ahí, ¿no? Pero el propio Eric Schmidt ha dicho que Europa y Estados Unidos tendrían que colaborar más con datos, compartir datos y tal. No, no sé cómo va a terminar eso, pero sí que digo que en Europa se están haciendo muy buen trabajo con inteligencia artificial a pesar de estas críticas y tal. Y también, quizás otra cosa para añadir, teníamos aquí el lanzamiento del nuevo ley de protección de datos, ¿no? Hace unos años. Pero debido a eso, ahora, desde mi punto de vista, y no estoy seguro si es así, pero las empresas, por ejemplo, que se dedican a, que son empresas de datos sintéticos, son europeos, ¿vale? Uno se llama Mostly AI y otros, hay algunos otros, pero son justo europeos que han visto que, wow, si no podemos usar como muchos datos, ¿qué tal si creamos, usamos innovación y tecnología y usamos, por ejemplo, datos sintéticos? Que, por ejemplo, Telefónica está utilizando, con datos sintéticos podríamos tener una muestra más pequeña, pero luego añadimos datos sintéticos y quizás podríamos tener unas grandes resultados, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir? Es que yo pienso que en Europa se están haciendo las cosas bien y sí que es verdad que tenemos que animarles y tenemos que poner más dinero en eso y también tenemos que animar que no pongan más regulación, ¿no?
Bueno, pues a ver si te escuchan desde aquí y se ponen un poco las pilas también en ese sentido. Bueno, Lasse, no te voy a quitar más tiempo porque llevamos ya una hora, un poquito más de una hora y también tenías otro compromiso después. Así que te voy a lanzar la última pregunta que le lanzo siempre a todos los entrevistados y te voy a pedir, por favor, que me recomiendes a alguien para que también se pase por el programa y le hagamos una entrevista en un futuro.
Excelente. Y primero quería agradecerte, Frankie, por este podcast. Ha sido un placer estar aquí con mi voz y ahora también con el vídeo. Y gracias por el trabajo que haces con este podcast, porque hoy en día necesitamos muchos podcasts, mucho contenido escrito de audio y tal, y de vídeo de inteligencia artificial. Yo recomendaría, como visitante, yo recomendaría a Andrés Pedreño, que he tenido suerte de aprender bastante. Y él tiene un punto de vista sumamente diferente y original y llevaba muchos años trabajando como rector de Universidad de Alicante y muchos otros puestos y ve la importancia que tenemos para inteligencia artificial tanto en sector público como sector privado desde un punto de vista muy especial, ¿no? Bueno, también ha escrito un libro sobre este tema que podemos poner quizás en las notas de esta entrevista. Y ahora, no sé si me equivoco, pero he entendido que está escribiendo un nuevo libro también, ¿no? Pero sobre todo, quizás para terminar, él habla muy bien cómo España tendría que ser como más ambicioso en cuanto a digitalización e inteligencia artificial. Y lo que yo aprendí de él es la diferencia entre empresas tradicionales y empresas digitales. Y sobre todo, esa predicción suya, que mucha gente lo escucharon, vino a realidad con COVID-19. De hecho, de forma impresionante, ¿no? Como se dice que la digitalización ha acelerado como 5 años con el COVID, ¿no? Y estoy muy agradecido de haber aprendido eso de él.
Pues muchísimas gracias por recomendarnos a Andrés. Te pediré seguramente su contacto un poquito más adelante. Y te agradezco muchísimo que te hayas pasado por aquí, que nos hayas, bueno, pues dado todas tus opiniones tan, tan interesantes. Y no sé, seguramente más adelante, dentro de algún tiempo, si te apetece, volveremos a tratar de contar contigo para ir viendo actualizaciones.
Excelente. Muchas gracias, Frankie, y gracias por este podcast que tienes.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Bueno, pues espero que os haya resultado interesante la entrevista, espero que tanto como a mí. Y bueno, lo malo es lo que os decía al principio del programa, que se ha dilatado bastante hasta que la he llegado a publicar, pero yo creo que no ha perdido vigencia, ni la entrevista ni tampoco el libro, que yo recomiendo por echar un vistazo, adquirirlo, vaya, si realmente os interesa sobre todo esa visión desde el punto de vista de negocio. Nada, recordad de nuevo que estamos presentes en las principales plataformas de podcasting y que si os gusta el programa, si os ha gustado y os queréis suscribir, pues os animo a que lo hagáis y así no os perderéis las novedades y nos ayudaréis también a que el programa pues siga creciendo, ¿no? Lo mismo, si queréis dejar algún comentario directamente en alguna de las plataformas o queréis ponernos 5 estrellas, pues también nos ayudará a tener ese feedback. Y si queréis contactarnos para cualquier cosa, pues ya sabéis que me podéis escribir a pensamientodigitalpod@gmail.com o directamente a mí en LinkedIn. Nada más. Nos veremos o nos escucharemos, espero que dentro de muy poquitos días, en el siguiente programa. Y solamente os puedo pedir que os cuidéis mucho. Un abrazo. Hasta luego.